Vamos a comenzar el capítulo 20 de la historia de Hanukkah. Estamos estudiando Yoisifun, Flavio Josefo, la historia de los Yehudim, en particular la historia de Hanukkah. Estudiamos capítulo 18, la clase pasada, en donde se habla de las guerras de Antíocus contra Ptolomeos, y estudiamos el capítulo 19, donde se cuenta la historia de Hana y sus siete hijos. Hoy vamos a empezar el capítulo 20, donde vamos a estudiar sobre Polipus, que era el líder del ejército de Antíocus, que lo dejó en Eretz Israel, ahora vamos a ver, y las guerras que empezaron entre los Hashmoinoim y Antíocus. Los Hashmoinoim eran una familia de Koyanim, de sacerdotes, que a través de ellos llegó la gran salvación para los Yehudim en la época de Hanukkah. Y fue después de estas cuestiones, y viajó el rey Antíocus, de ahí, de Eretz Israel, se fue hacia Macedonia, en el norte de lo que hoy es Grecia, y lo dejó a Polipus como general encargado, y a los diferentes ministros que él tenía, los dejó en la tierra de Yehuda, en el sur de la tierra de Israel, y les dijo así: tenés que borrar el recuerdo de Israel y Yehuda de la tierra, que no quede nadie. Toda persona que diga que es judío, lo matás. Y si la persona dice que él es Yevani, es griego, a ese le podés dejar vida. Y así hizo Polipus y los ministros que estaban con él. Por supuesto que Polipus no era uno en toda la tierra de Israel, tenía un montón de gente a su cargo. Pero él era el líder que manejaba todos los hilos de la política en Eretz Israel. Y destruyeron todo lo que encontraron en Yehuda e Israel. Y borró el recuerdo de todos los que cuidaban la Torá de Eretz Israel. Solamente quedaron aquellos que se escaparon con Matisyahu ben Yohanan. Yohanan era un Kohen, Matisyahu era hijo de Yohanan, en el monte de Moidois, que en otros lugares aparece que se llamaba Moidiin, pero ya vamos a ver, paciencia. Ellos se escaparon a las montañas para cumplir Torah Mitzvot y no ser destruidos por Polipus y sus hombres. Porque Matisyahu, hijo de Yohanan Kohen Godel, él no aguantaba la vergüenza que tenía que vivir entre personas que no cumplían Torah Mitzvot, entonces se escapó de ellos. Y fue cuando vio la destrucción del pueblo judío y el sufrimiento, tuvo quina, tuvo celo de Hashem, el Okei Israel, el Dios de Israel, y lloró, Matisyahu lloró y dijo: ¡Oy li, oy veizmir, oy, oy, oy! Mi madre que me dio vida para ver este desastre que está ocurriendo en el pueblo de Israel, vamos a caer y no nos vamos a poder levantar, no lo podía soportar. Entonces envió a llamar a Yehuda, su hijo, en todas las tierras, todas las ciudades de Yehuda, en forma, Yehuda es el lugar, y además esta persona se llamaba Yehuda, o sea, Matisyahu era hijo de Yohanan Kohen Gadol, y Matisyahu tenía un hijo, tenía más, pero vamos a ver, estamos hablando de uno, tenía un hijo que se llamaba Yehuda, entonces lo mandó a Yehuda, a la tierra de Yehuda, así se llamaban los dos, diciendo lo siguiente: Mi Bahem Yere Hashem, ¿quién entre ustedes es temeroso de Hashem? ¿Quién está con Dios? Que venga conmigo, Mila Hashem Eilai, los que están con Hashem, que vengan conmigo, así decía Yehuda, no es que en la calle, así en público, porque si no lo iban a matar los griegos, sino que en secreto, pueblito por pueblito, ciudad por ciudad, los que están con Hashem, que vengan conmigo. Se juntaron una congregación de piadosos hacia él, que tenían manos fuertes, digamos, poderosos, y fueron hacia Matisyahu, su padre. Entonces está Yehuda con un grupo de gente, yendo a ver a Matisyahu. Entonces Matisyahu les dijo así: Shalom Beyachem, la paz con ustedes. ¿Por qué tenemos que pensar y hablar y buscar consejos? Y aquí tenemos que rezar a Dios para que salve a todo nuestro pueblo. Y ahora, fortalezcanse. Vamos a ser fuertes en la guerra. Y si tenemos que morir en la guerra, vamos a morir como hombres en la guerra. Y no vamos a morir como ovejas que son llevadas al matadero. Se fortalecieron todos con las palabras de Matisyahu. Y le dijeron unos a otros: ¿Dónde está tu Dios, Yehuda? Porque el que gobierna sobre la tierra es este no judío de Macedonia, que es el rey Antíocus. ¡Basta de tanto sufrimiento! Vamos a afilar las espadas junto con Yehuda, es que se refiere a Yehuda, el hijo de Matisyahu, y vamos a salvar nuestras almas de este pueblo de Macedonia o Grecia, lo que sea, los griegos de la antigüedad que nos quieren gobernar, y vamos a sacarnos el yugo de ellos de encima nuestro. El yugo es lo que se le ponía a la vaca para que la vaca are, trabaje en la tierra en forma derechita. Y desde ese día en adelante se sacaron los Yehudim el yugo de este pueblo de Macedonia, como vamos a ver las grandes maravillas que hizo Hashem para salvarlos a los Yehudim en aquella época de las manos de los macedonios. Y fue cuando Polipus y los ministros del rey escucharon esto que ocurrió, que había gente en Yehuda que estaba formando una rebelión, etc. Y los judíos mismos, que eran rebeldes, les informaron, les dijeron a Polipus y sus ministros: Matisiao y sus hijos están haciendo una rebelión contra el gobierno de Macedonia. ¡Esto es terrible! Entonces están convenciendo a todos los pueblos de Yehuda a fortalecerse para luchar contra el rey Antíocus. Y ellos se están preparando y armando para esto. Entonces, Polipus preparó un ejército para subir al monte, un ejército muy grande, para obviamente acabar con la rebelión. Y fue cuando ellos estaban yendo, encontraron en el camino una cueva. Una cueva que había como 1000 personas de Yehuda, mujeres y niños, un montón de gente había ahí adentro. Y ellos estaban en la cueva y estaban cuidando el día de Shabbos. Estaba prohibido por los griegos cuidar el día de Shabbos. Y estas 1000 personas, con mujeres, hombres, niños, estaban cuidando el día de Shabbos dentro de la cueva. Entonces entraron a la boca, digamos, a la entrada de la cueva y dijeron: ¡Salgan de acá! Dijeron los griegos a la gente que estaba en la cueva: ¡Salgan de acá! ¡Transgredan, profanen el Shabbos! ¡Que Shabbos y Shabbos dejen eso! Y hagan lo que indica el rey. Entonces van a vivir. Y si no, van a morir. Entonces contestaron los que estaban adentro de la cueva. Imagínense, gente escondida dentro de una cueva, un montón de gente. Y afuera de la cueva estaban los griegos con los soldados. Contestaron los que estaban adentro de la cueva: ¡No vamos a salir! ¡No vamos a profanar el Shabbos! Porque nosotros somos testigos hoy de los cielos y la tierra que recibimos en el monte Sinai, cumplir las mitzvot de nuestra Torah. Nosotros vamos a cumplir la Torah y las mitzvot. Y ahora, si ustedes quieren matarnos, mátennos, porque no vamos a hacer lo que dice el rey de ustedes. Entonces Polipus mandó. Hay que levantar la mano. Entonces Polipus mandó y cortaron maderas del monte, en la montaña había árboles, etc. Trajeron a la entrada de la cueva las maderas y prendieron fuego. Entonces la cueva se llenó de humo, un montón de humo dentro de la cueva, y mataron a todas las personas que estaban adentro de la cueva con ese humo que generaron en la entrada de la cueva. Ahora sí.
Que no estaría prohibido, cumplir el Shabbos en esas circunstancias.
No.
La Torah dice que
no.
La Torah dice que si es un caso de vida o muerte.
No. Esto se llama Shas Hashmed. No. No es que está tan mal lo que decís, pero faltan detalles. No. En este caso, cuando la única razón por la cual los querían matar era porque eran judíos, hay que sacrificarse, incluso, dice el Talmud, incluso para atarse el zapato como se atan los judíos. ¿Te quieren matar porque sos judío y que te haces el zapato de otra manera? No. Tenés que entregar tu vida por la Torah, por Dios. Estaba muy bien lo que hicieron dentro de la cueva. No. Ok, seguimos. Se fue de ahí Polipus y los otros ministros del rey hacia Matisiao, el Cohen, en el monte de Moidois. Y lo encontraron a Matisiao vestido con ropas para hacer la guerra, ropas de guerra. Y a sus hermanos y sus hijos con él. Había unas pocas personas de Israel y Hasidim, o sea, piadosos. ¿Por qué había poca gente cuando Polipus encontró a Matisiao con sus hijos, sus hermanos y sus hijos, etcétera? Porque el resto se habían ido a buscar a sus esposas y a sus hijos en el monte Moidois para fortalecerse ahí, o sea, reunirse en ese lugar, refugiarse y prepararse para la guerra. Entonces, acá Polipus se adelantó a Matisyahu y los ministros del rey Antiochus en forma pacífica. Primero se encontraron con ellos y dijeron en forma pacífica: escuchá, por favor, Matisyahu, el Kohen, sacerdote. Vos sos una persona honorada, honrada en tu pueblo, honorable, conocido en tu pueblo. Hacé lo que dice Antiochus y vas a vivir y no vas a morir. Entonces Matisyahu contestó con muchísima fuerza en su corazón, dijo: yo hago la mitzvah, los mandatos de mi rey, y ustedes hagan los mandatos de su rey, como él les mandó a ustedes. Pero yo no tengo nada que ver con los mandatos del rey de ustedes. Cuando los ministros del rey escucharon las palabras de Matisyahu, estaban muy molestos, muy enojados, y no le contestaron absolutamente nada, porque ellos estaban pensando y estaban como confundidos: ¿cómo vamos a conquistar a este Matisyahu y lo vamos a matar? Así como matamos al resto de los piadosos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la táctica para agarrar a este tipo y ya está, y acabar con él? Entonces uno de los Yehudim, que estaban en contra de los Yehudim, propiamente dicho, estaban junto con los griegos, eran gente mala, reyoin, malvados, que estaban ahí con los ministros del rey, dijo así: yo no entiendo a los ministros del rey, no entiendo qué está pasando con los griegos y con su ejército. ¿Hasta cuándo se van a callar la boca de este Matisyahu y no van a vengarse de él? ¡Hay que destruirlo! Esto era un yehudí que estaba hablando con Polipus y con los ministros. ¡Hay que destruirlo! Tiene la soberbia de no hacer los preceptos del rey Antiochus. ¡Hay que acabar con él! Cuando habló así el yehudí, sacó una espada y agarró un cerdo que estaba por ahí, le cortó la cabeza al cerdo, y agarró ese cerdo y fue hacia el altar que habían construido el rey Antiochus para hacer ofrendas a sus propios dioses, y puso la cabeza de este cerdo sobre el altar e hizo unas ofrendas ahí a los dioses de Antiochus y a todos sus ídolos que estaban por ahí. Subió entonces sobre el chancho este, y lo quemó, como se hacían las diferentes ofrendas que se ofrendaban sobre el altar santo. Este era otro altar, no era el altar del Beis Hamikdash, no estaban en el templo, estaban en algún lugar donde habían construido un altar. Y Matisyahu estaba mirando desde el monte y veía Matisyahu lo que estaba haciendo este yehudí, y tuvo celos de Hashem. Estás haciendo avoid Zara, estás haciendo idolatría, ofrendando un cerdo a los dioses de otras personas, de otros pueblos, cualquier cosa. Se enojó Matisyahu y empezó a arder en su interior un fuego de enojo por lo que estaba haciendo este hombre. Sacó su espada y saltó sobre este altar y lo mató con la espada a este yehudí que estaba haciendo avoda zara, idolatría. Y le levantó la cabeza y lo tiró al cielo así, ¡fum!, la cabeza de este tipo. Y cayó la cabeza de este tipo frente al ministro del rey, que estaba ahí hablando con Matisyahu. Imagínense, estaban los ministros del rey en un lugar, estaba Matisyahu con sus hombres en otro lugar. El ministro del rey escuchó a este yehudí rebelde que no quería cumplir Torah Mitzvot, que se había hecho un griego más, por así decir. Estaba ahí haciendo una ofrenda. Matisyahu se enojó, ¡pum!, lo mató y le tiró la cabeza frente a los ministros del rey. Y el cuerpo estaba caído sobre el altar. Y estaba ahí, como que estaba ofrendado el cuerpo ese sobre el altar. Y lo quemó en el fuego junto con el cuerpo del chancho. Y ese ministro que estaba ahí parado, Matisyahu lo mató también con su espada. Y al resto de los ministros que estaban ahí, se escaparon todos. Estaban todos muertos de miedo. Esta era una delegación que había venido a hablar con Matisyahu para hacer las paces con Matisyahu, decirle: calmate, no hagamos guerra. Y de repente acá se armó un lío terrible. El yehudí este empezó a hacer una ofrenda. Matisyahu lo mata, le cortó la cabeza, mató a uno de los ministros. El resto salieron corriendo. Toda una situación muy confusa. No es que era una guerra, una batalla en la guerra. Una situación rara donde estábamos conversando y de repente las cosas se fueron de las manos. Uno le cortó la cabeza al otro, lo mató al otro. ¡Terrible! Y aparentemente montones de otras personas las mató también. Y Matisyahu agarró un shofar, un cuerno de carnero, y sopló muy fuerte sobre el shofar ¿Para qué sopló el shofar? Para que la gente se reúna hacia él. Era un grito de guerra, por así decirlo. Ahí sabían que la gente tenía que reunirse hacia Matisyahu y que esta era una señal de fuerza, de guerra. Y Matisyahu era el Kohen Gadol, el gran sacerdote, que levantó su mano primero, fue el primero que levantó, por así decir, su mano contra el reinado de los griegos. Y él es el que mandó a Israel a luchar en Shabes incluso. Y fue para nosotros un Meilitz. Meilitz es como quien habla bien de nosotros, como un abogado defensor, un protector, que se paró para salvarnos, se levantó para salvarnos de Macedonia en aquellos días. Y él escribió también, sobre él está escrito también en el sexto libro de este libro Yosifun, que nosotros estamos leyendo, que se llama Yosef HaKoyen Ben Gurion HaKoyen. Este Yosifun, él cuenta mismo, yo me llamo Yosef HaKoyen, y soy hijo de Gurion HaKoyen también. Salió Matisyahu de su refugio y sus hijos, tenía 5 hijos. Acá hay una pequeña nota que dice que Rashi en otro lugar dice que eran 12. Y el Lázaro también era un hijo de él. Pero bueno, hay diferentes versiones. Y junto con ellos, con Matisyahu y sus 5 hijos, había una congregación de piadosos muy grande. Y bajaron de la montaña y persiguieron a estos Yehudim que pecaban y que hacían pecar al pueblo judío también, y los golpearon y los mataron hasta que no quedó de ellos ni uno en la tierra. Y hicieron la circuncisión a los chicos que encontraron ahí, porque tan lejos estaban los Yehudim de Toiro y Mitzvos que ni el bris hacían, ni la circuncisión hacían. De hecho, Antíocus había prohibido la circuncisión. Entonces Matisyahu y sus hijos y toda la gente que estaba con ellos hicieron el bris al pueblo de Yehuda y al pueblo de Israel. Y Hashem hizo una chua, una salvación muy grande para el pueblo de Israel en manos de Matisyahu. Se acercaron los días de Matisyahu para morir, estaba anciano. Entonces llamó a sus 5 hijos, los fortaleció, les dio fuerzas con sus palabras y les dijo así: mis hijos, yo sé que ahora van a aparecer grandes guerras para ustedes. Va a ser muy difícil, porque nosotros nos levantamos y despertamos guerra por nuestro pueblo y por los que sobraron de nosotros y por las ciudades de nuestro Señor, de Dios. Y ahora, mis hijos, ustedes tienen que tener celos de Dios, Dios su Señor, y celos del Beis HaMikdash, del templo, y no tengan miedo de la muerte, porque si mueren en la guerra de Hashem, van a recibir su recompensa y van a estar en la tierra de la vida junto con nuestros padres. Incluso van a tener su porción y la herencia de su porción. Esto también, porque todos nuestros padres tuvieron celos de Hashem, de hacer las cosas que corresponde hacer, de Torah y Mitzvot, y Dios les dio a ellos gracia y gloria. Sepan que Pinjas, ellos eran Koyanim, sacerdotes, y Pinjas era hijo de Lázar, nieto de Aaron HaKohen, el primer Kohen. Entonces Pinjas, nuestro padre, tuvo celos de Dios, el Señor de Israel, cuando mató a Zimri. Esta es una historia que está en Parshas Pinjas, que se cuenta la historia al final de Parshas Balak y en Parshas Pinjas, en la Toira. Entonces, cuando Pinjas tuvo celo de Dios y mató a Zimri con la mujer de Midian, que se llama Cosbivas Tzur, él, Pinjas, después de hacer esta gran cosa que tuvo celos de Hashem, entonces recibió un pacto de Hashem, un pacto de sal, así dice la Toira, Bris Melach Oilom, un pacto de sal eterno, de ser Kohen él también, porque en realidad Pinjas no era Kohen. Pinjas era nieto de un Kohen, era hijo de un Kohen y no era Kohen. Era nieto de Aaron HaKohen, era hijo de Lazar HaKohen, y sin embargo, cuando Dios determinó quiénes iban a ser los Koyanim, Dios dice la lista de Koyanim. Dice Aaron, Adnadav, Abiú, Elazar, Bizamar, y punto. Y Pinjas ya había nacido, pero Dios no le dijo que era Koyen, entonces no era Koyen. Ahí fue el comienzo, digamos, de los Koyanim. Después, cuando Pinjas mata a Zimri, que era el líder de la tribu de Shimon, y Pinjas, además de matar a Zimri, junto con Zimri, mata a Cosbi Bastzur, una mujer de Midian, ahí Hashem le regala ser Koyen. Entonces continuamos con las palabras de Matisyahu en su lecho de muerte, por así decir, antes de fallecer. Y su Kehuna, el hecho de ser Koyen para Pinjas, fue para él y para su descendencia por siempre un pacto eterno con Hashem. Porque él, ¿Por qué Hashem hizo ese pacto con él, con Pinjas? Porque él tuvo celos de Hashem e hizo capara, expió por el pueblo judío que estaban pecando con los midianis, midianitas, etc. Esto es otra historia. Y Hashem, nuestro Señor, por hacer esto, lo elevó por sobre todo los hijos de Aarón, nuestro primer padre, es un Koyan el que está hablando, es Matisyahu. Aarón es el padre de todos los Koyanim. Hashem lo elevó a Pinjas por sobre todos los otros Koyanim y le dio su pacto de paz. Y también todos nuestros padres Koyanim tuvieron celos de nuestro Señor Dios. Y Dios les dio su recompensa y encontraron gracia a los ojos de Hashem. Y ahora, mis hijos, sean fuertes. No tengan miedo, no teman por estos gentiles impuros que vienen a quitarnos la posibilidad de cumplir Torah y mitzvot en Eretz Yisrael, etc. Porque ellos confían en su fuerza que se acaba y su poder se consume. Y ustedes confíen en la fuerza de Hashem, nuestro Señor, que nunca se acaba. Y Él tiene todo el poder y toda la fuerza que nunca se consume. Porque ellos también confían en sus ejércitos y ustedes confíen en Hashem. Él tiene la fuerza y el poder para salvar a muchos, a pocos, con muchos, con pocos, no importa cuántas personas son. Hashem tiene la capacidad de hacer lo que Él quiera. Y como dice el Pasuk, Shekera Koya Jesús Chua, que está parafraseando un versículo en Tilim, es mentira la fuerza del caballo para salvación. Porque Hashem es el que tiene la salvación. Reúnanse, mis hijos, y sean como una persona con un mismo corazón, y tengan celos del Dios de Israel, como hicieron sus padres, los piadosos Koyanim. Y Dios, el Señor, estará para fortalecerlos a ustedes, para hacer su fuerza. Él va a hacer que los demás teman de ustedes, tengan miedo, sus enemigos van a temer de ustedes. Y continuó diciendo Matisyahu, lo llamó a Shimon, que era el hijo más grande, y le dijo: mi hijo, yo sé que Dios te dio mucha sabiduría y mucho entendimiento en tu corazón. Y ahora, queré, o sea, desea con el corazón completo dar consejos para vos y para el pueblo santo. Y no retengas, no evites dar tu consejo para este pueblo. O sea, Shimon tenía que ser el líder político, digamos. Y vas a ser para tus hermanos como un padre, y a vos te van a escuchar en todas las cosas, porque vos tenés sabiduría y poder que Hashem, nuestro Señor, te dio. Siguió diciendo Matisyahu: llamen a Yehuda, mi hijo. Entonces lo llamaron a Yehuda, y se paró frente a él Yehuda. Imagínense, Matisyahu en una cama, falleciendo, ya le dijo a Shimon: vos tenés que ser el consejero del pueblo judío. Ahora Yehuda le dijo así: mi hijo Yehuda, vos te llamás con tu nombre Maccabi, Maccabi por tu poder. ¿Qué significa Maccabi? Acá no lo trae, pero Maccabi es las primeras letras de un pasuk en la Torah. Mi, Kamoicha, Bakeilim, Hashem. ¿Quién es como, poder, como tú? Entre los poderosos, Dios. Hashem es el más poderoso. Mi, Kamoicha, Bakeilim, y la Yud de Hashem. Esto es Maccabi. Vos te llamás. ¿Por qué le decían así a Yehuda? Porque Yehuda tenía en la espada o en el escudo grabado estas letras. Mi, Kamoicha, Bakeilim, Hashem, Maccabi. Como dijimos antes, mi la Hashem Elai, el que está con Dios, que venga conmigo. Entonces le dijo Matisyahu a Yehuda, su hijo: vos, Yehuda, te llamás Maccabi por tu poder, la fuerza que tenés. Escuchá mi consejo. En todo lugar donde vayas, vas a tener éxito si escuchás lo que yo te digo. Yo sé, dijo Matisyahu, que sos una persona de guerra, un guerrero, y Dios te dio a vos fuerza y poder, y un corazón como el corazón de un león, que no se derrite y no tiene miedo. Y ahora honra a Hashem con todo tu ser, que Hashem te dio, porque todo viene de Hashem. Entonces salí y luchá las guerras de Hashem sin ser vago, sin detenerte. Y no te detengas en ir a todos los lugares, a todas las esquinas, en el este, en el oeste, en el norte, en el sur, en la tierra santa. Eretz HaKedoshah, en nuestra santa tierra, tenés que vengarte de la mano de los gentiles que vinieron a impurificarla. Y tenés que ser para el pueblo santo el Tzar Tzava. Tenés que ser el líder del ejército, vos, Yehuda. Y tenés que ser el Meshuach Milchoma, el que está ungido para hacer las guerras y dirigir las guerras. Shimon entonces era el líder político. Yehuda tenía que ser el líder de la guerra. del ejército. Entonces Yehuda le contestó a su padre: Hineini, acá estoy, mi señor, mi padre. Estoy listo. Y voy a hacer todo lo que me indicaste. Entonces continuó diciendo Matisyahu: tráiganme una vasija de aceite. Y virtió Matisyahu sobre la cabeza de Yehuda el aceite y lo ungió como líder y para ser Kohen ungido en la guerra, para dirigir la guerra de todos los demás Yehudim. Y toda la gente hizo un montón de ruidos de alegría, trúa, hicieron ruidos con el shofar y estaban todos muy contentos. Y dijeron: Yehi Anagid, Gam Yehi Amoshiach, que viva nuestro líder, que viva el ungido. Acá no se refiere a Moshiach, de Moshiach Tzidkeinu, que estamos esperando que venga pronto en nuestros días. Acá Moshiach quiere decir ungido, porque Matisyahu había ungido, le había puesto aceite en la cabeza a Yehuda para que todo el mundo vea que él tiene que ser el líder militar del pueblo judío. Cuando Matisyahu HaKohen terminó de indicarle a sus hijos lo que tenían que hacer, falleció y se reunió de vuelta con sus padres. Se levantó Yehuda, su hijo, que se llamaba Maccabi, por su fuerza, como dijimos antes. Y bajo Yehuda estaban sus hijos. Yehuda era el líder y sus hermanos lo ayudaron y toda la casa de su padre y todos los piadosos que estaban junto con ellos. Enterraron a su padre, a Matisyahu, con muchísimo honor y muchísima gloria. Y después Yehuda se vistió con una, se llama cota de malla. Se llama una ropa como la que usaban los guerreros, que tenía todos anillitos chiquititos de metal, de manera tal que un anillito pegado al otro anillito era como una especie de túnica llena de anillitos de metal, de manera tal de que era más difícil golpearlo y que la espada le entre y que sea lastimado. Se vistió Yehuda con esta, se llama así, cota de malla. Se vistió así y se puso las armas para hacer guerra en su cintura y bajó por sobre estos incircuncisos, así está escrito acá, que estaban cerca del monte, que estaban esperando ahí para gobernar sobre Matisyahu y Yehuda, etcétera, que habían venido para conquistarlo. Y Yehuda los golpeó. Estás hablando de 8.200 valientes. Yehuda, me imagino que no estaba solo, pero Yehuda golpeó, mató 8.200 personas y juzgó a Israel, al pueblo de Israel, con su espada y eligió a los paritzim, aquellos que se rebelaban, y los destruyó a esos también, y pisoteó la tierra que los extraños habían tocado y la pisó por todos lados, todo el límite de Israel. Y estos malvados estaban totalmente confundidos del miedo que tenían de Yehuda, porque había hecho guerra por todos lados. De vuelta, no estaba solo, estamos hablando de, no es algo que pasó en un instante, esto pasó con un tiempo, pero el punto es que todos tenían temor y miedo de Yehuda. Y cuando él gritaba su voz, era como la voz de un león en un día en que el león está rugiendo porque tiene hambre y fue a cazar algún animal. Y se alegró todo Israel con lo que estaba haciendo Yehuda, y estaban todos felices con sus acciones, y el mundo entero estaba temeroso de su fama. Entonces, otros grandes reyes escucharon la fama de Yehuda, y los poderosos de la tierra y sus reyes estaban todos temblando por Yehuda, y su nombre se hizo famoso entre todas las naciones hasta el final de todo el mundo conocía a Yehuda. Y llegaron los cuentos de sus maravillas y sus guerras temibles y su poder hasta los extremos de toda la tierra. Y cuando se juntó a su pueblo, o sea, cuando falleció Yehuda, todavía no falleció, pero estamos hablando en el futuro, cuando falleció Yehuda, todos lo alabaron y todos lo honraron, a toda la descendencia de Israel. Y la gente decía: el Espíritu de Dios lo guía, y él está sentado en el refugio del Supremo, y está en la sombra de Hashem, bajo el árbol de la vida, y fue de ciudad en ciudad, y mató a todos los malvados que había en el pueblo de Yehuda, y salvó, por así decir, a todo el pueblo de Israel. De tanta fama que tenía Yehuda, se escuchó a Apolianus, Apolianus, el líder del ejército de Macedonia, escuchó estas cosas y se sorprendió y dijo: ¿quién es este que se tiene la arrogancia de rebelarse contra nuestro señor el rey Antíocus? ¿Quién es este tipo, Yehuda? Entonces juntó un montón de grandes valientes y guerreros de Macedonia y fue contra ellos, a Yehuda, a Eretz Israel, a luchar contra estos rebeldes piadosos. Y salió Yehuda a luchar contra Apolianus y se hicieron una gran guerra entre el pueblo de Macedonia y los piadosos. Y cuando estaban en el medio de la guerra, Yehuda vio a Apolianus parado junto con los que marchaban con un estandarte. Antiguamente la gente caminaba, los guerreros iban caminando todo en una formación, uno al lado del otro, y había uno que llevaba un estandarte, que es una especie de bandera alta, de manera tal que todos sepan a dónde tenían que ir. Había que seguir al estandarte y todos sabían para dónde tenían que ir. Entonces lo vio Yehuda a Apolianus, estaba parado junto con los que cargaban el estandarte de Macedonia y la bandera de Macedonia en la guerra. Entonces corrió Yehuda hacia él con su fuerza desde lo más profundo de la batalla, la guerra, y lo golpeó a los macedonios a la derecha y a la izquierda y adelante, y cayeron un montón de guerreros de Macedonia, como caen las espigas cuando uno ciñe, así se dice, la hoz. Uno muestra, agarra un cuchillo, una herramienta para cortar. La hoz es una herramienta así, como si fuese un semicírculo, una cosa así, de manera tal que uno la pasa así y se juntan todas las espigas de trigo y uno corta la paja para quedarse con el trigo. Y así como iban cayendo los trigos, caían también los soldados de Macedonia. Y llegó Yehuda hasta Apolianus y lo golpeó con la espada y lo mató a Apolianus también. Y los Yevanim, los griegos, cuando vieron que su líder y su general estaba muerto, salieron corriendo de ahí, se escaparon. Los Yehudim los persiguieron, Yehuda con todo su pueblo, y los mataron y los dieron un golpe tremendo. Y se quedaron con todo el botín de la guerra, con todas las cosas y las armas y las cosas que ellos tenían. Yehuda se llevó la espada de Apolianus y con esa espada de Apolianus luchó durante todo el resto de su vida. Escuchó Sarón, otro, que era también un general de Macedonia, lo que había pasado, la fama de Yehuda. Y este Yehuda, ¿quién es? Ya golpeó y mató a Apolianus también. Y dijo: ah, yo me voy a hacer famoso, dijo Sarón. Yo me voy a hacer famoso. Voy a ir y voy a luchar contra este Yehuda. Lo voy a matar y voy a hacer un fenómeno. Todo el mundo se va a acordar de mí. Entonces juntó a todo su ejército y fue hacia el lugar que se llama Beis Jorón. Así se llama el lugar, Beis Jorón. Entonces le dijeron a Yehuda: nosotros no tenemos que atrasarnos. Cuando le contaron a Yehuda, Yehuda dijo: no hay que atrasarse, vamos a buscarlos. Y a pesar, también fueron con Yehuda muchos de los piadosos. Y si vamos a esperar hasta que ellos vengan, entonces van a decir aquellos enemigos nuestros que nosotros tenemos miedo. No tenemos que esperar que ellos vengan hacia nosotros. ¡Vamos nosotros a atacarlos directamente! Entonces fue Yehuda y los agarró, digamos, durante toda la noche. O sea, avanzó Yehuda, viajó durante toda la noche para llegar. Cuando se hizo de mañana, vieron frente a ellos un montón de gente. ¡Eran muchos! Entonces le dijeron a Yehuda, a sus hombres que estaban con él: ¿cómo vamos a luchar contra semejante ejército? Sarón se venía con un ejército impresionante. ¿Cómo vamos a luchar contra semejante ejército? Y nosotros somos poquitos. Entonces Yehuda dijo: hay que llamar a Hashem, él nos va a salvar. Porque Hashem es la Hashem Meluja Betshua, Hashem es el rey y da la salvación. Entonces Yehuda vino desde un lado del campamento y apareció, saltó sobre ellos, el campamento de Sarón, saltó sobre ellos de repente y empezó a hacer guerra, y dentro del campamento empezó a gritar: el Hashem Yeshua, Dios es el que tiene la salvación. Entonces Sarón estaba confundido junto con todo su pueblo, porque de repente los agarraron, los confundieron y se escaparon. Entonces Yehuda empezó a perseguirlos y los encontró, los alcanzó y los mató, y también a todos los valientes de su campamento, los hizo cuerpos muertos, los mató a todos. Y el miedo que Yehuda generó, a partir de esto también, cayó sobre todas las naciones que estaban bajo el reinado de Yehuda. Sí.
¿Por qué no hubo tantos milagros como en las historias de los patriarcas?
Porque a medida que va pasando el tiempo, estamos cada vez más y más en Golus. Es como la noche, que a medida que va avanzando la noche está cada vez más oscuro, hasta que un instante antes del amanecer... ¿Qué pasa, Ingrid?
Nada.
Hasta que un instante antes del amanecer es el momento que más oscuro está. Entonces, en medio del Golus no había tantos milagros como era en la antigüedad. Fíjate que siempre se fueron reduciendo los milagros. Primero había más, después menos, y cada vez menos, y hasta ahora, como dicen el Tehilim, no vemos ningún milagro. Tenemos que pensar y meditar, a ver por qué pasa así, por qué pasa así. Escuchó Antíocus el rey y estas cosas, y estaba muy, muy enojado. Juntó a todo su pueblo, todo el ejército, era un montón de gente que estaba bajo su mandato. Era una cantidad de gente impresionante. Entonces dividió a su pueblo y a todo su ejército y se llevó la mitad del ejército. Fue hacia la tierra de Persia, porque en aquel momento también el pueblo persa se había rebelado contra Macedonia. Entonces, cuando escucharon que se rebeló Yehuda contra Antíocus, dijeron: ¡ah, nosotros también! Yehuda en Eretz Israel se rebeló y los persas en Persia se rebelaron también. Entonces, la mitad del ejército se lo llevó a Persia. Y la mitad del ejército se lo llevó a Licia. Acá dice así, ese es el nombre del lugar, Licia. Este era el nombre del general, perdón. La otra mitad del ejército la gobernaba, la mandaba Licia, que era un hombre muy grande de la familia del rey, una importante persona de la descendencia de los macedonios. Y le indicó lo siguiente a este Licia: vos sabés lo que hizo contra mí Yehuda ben Matisiau y lo que le hizo a los dos grandes ministros de la guerra, a Apolianus y a Sarón, que estaban para mí, estaban conmigo en la tierra para ayudarme en todas las guerras. ¿Y qué hizo con los ejércitos de ellos? Vos lo sabés muy bien. Y ahora andá y golpea toda la tierra de Yehuda y destruí todas sus ciudades. Con vos está el rey Aoftar, mi hijo, así se llamaba. Y yo voy a ir a la tierra de Persia. Y ahí voy a ocuparme de los persas, que también se rebelaron contra mí. Entonces Antíocus el rey fue hacia Persia para luchar contra Persia. Y dejó al rey, a Licia, que era el que criaba a su hijo, para ir a luchar en la tierra de Yehuda. Entonces Licia eligió a Tolmius y a Nicanor y a Gregorius para ir a luchar junto con él. Y ellos eran gente muy, muy sabia de la guerra, sabían muy bien del tema de guerras. Entonces Licia viajó desde Macedonia con estos otros tres ministros tan valientes y tan guerreros mencionados anteriormente. Ya dijimos, ¿sí? Tolmius, Nicanor y Gregorius para ir a viajar hacia la tierra de Yehuda. Y cuando se acercaban a la tierra de Yehuda, Licia mandó a sus tres valientes mencionados y 40.000 hombres elegidos andando a pie, que hacían guerra, y 7.000 carrozas. Y les indicó, los puso a ellos, los nombró a Nicanor para que los dirija, y les dijo que tenían que ir a hacer primero guerra con Yehuda. Y él iba a volver a Macedonia y dijo: no alcanza la tierra, el polvo de la tierra de Yehuda para las piernas de los caballos de guerra que mandé. Estamos hablando de 40.000 personas caminando y estamos hablando de 7.000 carrozas. ¿Para qué me voy a quedar acá?, pensó Licia. Me voy, yo estaba con 40.000 hombres y 7.000 carrozas, vamos a arrasar con todo Yehuda. Yo me vuelvo para Macedonia. Entonces se juntaron con él todos los otros todos los otros ejércitos de Aram, que está en el norte de Eretz Israel, de Pleyes, que está al sur de Eretz Israel, y todos fueron contra Yehuda para destruirla. Cuando Yehuda escuchó esto, y todos los ancianos del pueblo de Israel escucharon esto, entonces estaban terriblemente tristes. Y dijeron que había que ayunar y había que vestirse con ropas, se llama de arpillera, ropas de ayuno, y ponerse tierra en la cabeza, y le gritaron a Yemo: ¡Oy, Beismir! ¿Qué nos va a pasar ahora? ¿Qué nos viene de todo este ejército increíble? Después del ayuno, Yehuda dijo a todo su pueblo que había que poner líderes de miles, líderes de cientos, líderes de 50 y líderes de 10, cada 10 personas, como está escrito en la Toira, y salió al campo con el ejército para ir a encontrarse con este gran ejército de Macedonia. E indicó y dijo así, que todo el mundo tenía que escuchar quién es la persona, como dice la Toira, quién es la persona que construyó, que plantó, perdón, un viñedo, quién construyó una casa nueva, quién se casó con una mujer, quién tiene miedo o tiene el corazón débil, que vuelva a su casa. No quiero que esté en mi ejército. Entonces muchísima gente volvió a sus casas porque tenían miedo de todo el ruido que hacía este ejército de los macedonios. Era enorme. Tenían mucho miedo. Y quedaron con Yehuda 7.000 hombres selectos de los más elegidos de Israel. 7.000. Imagínense, 7.000 contra 40.000 hombres y 7.000 carrozas. Terrible. Todos eran grandes guerreros, estos 7.000 hombres que estaban con Yehuda, grandes guerreros, que cada uno de ellos valía como 100 otros guerreros. Y no se movieron de ahí, no querían volver, no querían saber nada, querían hacer guerra contra los macedonios. Viajaron de ahí y fue Yehuda hacia Nicanor. Y Nicanor trajo con él de Macedonia un montón de comerciantes, porque él quería vender jóvenes, varones y mujeres de Yehuda como esclavos. Él quería sacar un montón de gente como esclavos. Entonces él era un hombre de guerra, él no se ocupaba de comercio. Trajo un comerciante, varios comerciantes, para que elijan y digan: este vale tanto como esclavo, ¿sí? Este vale tanto, y los vamos a vender. Porque Nicanor pensó que se iba a llevar un montón de gente como cautivos, como esclavos de la tierra de Yehuda. Entonces vino con muchísima soberbia hacia Yehuda. Estaba Yehuda viniendo hacia él, y estaba él diciendo: ah, acá, ¿quién va a ganar la guerra? Yo, por supuesto. Tenía esa soberbia. Y Yehuda estaba yendo hacia él con humildad y con temblor. Más allá de que confiaba en Hashem, el Señor de Israel, porque Yehuda dijo: Hashem es mi salvación, él va a estar ayudándome a mí. Salió de Yehuda, de entre los piadosos que estaban con él, a otro lugar del campamento, a un costado del campamento, y cayó ahí al piso y gritó, clamó a Hashem y dijo: Dios de los dioses, Dios de todos los ángeles y todas las cosas poderosas de la tierra, que sos elevado y sos temeroso, que gobernaste desde el antaño, desde la creación, y de ahí hasta ahora vas a gobernar, y vos sos el que genera las guerras y el que destruye las guerras. En tu mano está la fuerza y el poder para elevar y para bajar. Y por lo tanto, con tu gran misericordia, prestanos atención y subyugá, destruí a este soberbio frente a tu pueblo humilde, que confiamos en tu bondad muy grande, porque vos vas a guiar a muchos pueblos bajo nosotros y a naciones bajo nuestras piernas. Y fue después de la tfila, de la petición y oración de Yehuda y de su clamor, tocaron los koyanim, los sacerdotes, las trompetas santas, y tocaron un gran ruido, hicieron con el shofar, con las trompetas, y Yehuda salió a la guerra. Y golpeó Yehuda en el campamento de Nicanor un terrible golpe, y se escaparon los ejércitos de Nicanor, y persiguió Yehuda atrás de ellos, y seguía golpeando y matando, y virtieron él y sus hombres aquella tarde Tishas Alofim, 9.000 valientes de Macedonia, de los hijos de Aram, o sea del norte, de los otros ejércitos que vinieron a luchar junto con Macedonia contra el pueblo judío, y de los hijos de Pleyes, de Filistea, y retornaron. tomaron todo el botín y todo el oro que ellos trajeron, porque ellos venían con comerciantes, los comerciantes terminaron muriendo o algo así, y tomaron los Yehudim todo el oro que ellos trajeron para comprar jóvenes y chicos y chicas de Israel, y repartieron todo ese botín a los pobres. Y se llevaron un montón de cosas en la guerra, porque era el viernes. En viernes ocurrió esta guerra. Ahí, perdón, dije mal. Cumplieron Shabbes en ese lugar donde habían hecho guerra, porque toda esta guerra ocurrió un viernes, entonces ya llegó el sábado y era el momento de cumplir Shabbes, de cuidar el Shabbes. Salió de ahí Yehuda y fue hacia los otros dos valientes de Macedonia, que eran líderes sobre la tierra de Suria, también al norte de Israel, que se llamaban Geres y Samtius. Y hizo con ellos guerra, una gran guerra, 120.000 valientes guerreros de Macedonia estaban en la guerra, se venían del norte, se venían del sur, se venían de todos lados. Entonces hicieron guerra contra ellos y Geres, así se llamaba, y Tantius también, terminaron escapándose, tenían terror de Yehuda. Y Yehuda los persiguió y no los alcanzó, porque entraron en Ashteroth Karnaim, que es un lugar donde hay montañas, y las montañas son muy puntiagudas y es muy difícil entrar por ahí. En esto, Yehuda alcanzó a Polipus, que es el que había hecho todas estas cosas malas en Eretz Yehuda. Y cuando se acercó Yehuda a Polipus, y Polipus salió del camino para escaparse y entró en una casa. Entonces Yehuda lo persiguió atrás de la casa, y Yehuda escuchó, Yehuda prendió la casa en fuego y se quemó a Polipus y en toda la casa. Dentro de la casa lo quemó a Polipus. Y con esto vengó la venganza de Elazar HaKohen y la venganza de todos los piadosos que Polipus había matado en la tierra de Yehuda. Entonces Yehuda salió, volvió de ahí y se limpiaron, digamos, a todos los muertos que estaban ahí, sacaron todas las cosas que todos tenían. Eso se llamaba el botín de guerra, que se quedaban con todas las armas, las ropas, las cosas que tenían ahí, y llevaron todo a Jerusalén. Y decidió Yehuda repartir todo eso para los pobres de Jerusalén, para los que tenían hambre. Y Nicanor también se escapó, porque se sacó las ropas rojas hermosas que él tenía y se vistió ropas de pobre para que nadie lo reconozca. Y por eso nadie se dio cuenta de los guerreros de Yehuda que este era en realidad Nicanor, y tampoco Yehuda lo reconoció. Y Nicanor volvió a Macedonia y le contó a Licia todo lo que había pasado. Hay que levantar la mano cuando tenés una pregunta. ¿Qué querías decir?
¿Quién era Nicanor?
¿Cómo quién era? Ingrid, Nicanor era el general del ejército que habían dejado para destruir a Yehuda. ¿Te acuerdas que Licia lo dejó a Nicanor y Licia se volvió a Macedonia? Ahora Nicanor se volvió a Macedonia también. Ok, nos queda una página y media y hoy terminamos ahí. Vamos a seguir. En ese momento, Antíocus, el rey, volvió desde Persia con un montón de vergüenza, porque los persas lo terminaron echando. Antíocus no logró, Antíocus, calmar la rebelión de los persas. Y cuando vino de la tierra de Persia y le dijeron todo lo que pasó con Yehuda y con sus ministros y su pueblo, que también los echaron y los mataron y pasaron vergüenza, etc., Antíocus estaba enojadísimo. Enojadísimo. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer a Antíocus? Insultó y le faltó respeto a su propio Dios. ¡Mi Dios no sirve para nada! ¡Es un tonto! Estaba muy enojado Antíocus y dijo: voy a ir a Jerusalén y yo mismo voy a hacer de Jerusalén una gran tumba para que todos estén muertos ahí. Los voy a matar a todos. Voy a llenar la tierra de cuerpos muertos junto a todo su pueblo, a todas las carrozas, a todos los valientes, increíble cantidad de gente, y no se podían contar de la cantidad de gente que era. Entonces Antíocus quería ir a Yehuda a destruir a toda la tierra de Yehuda con Yehuda, etc. Pero Hashem tuvo celos de su ciudad y de su templo, de su Beis Hamikdash, y tuvo misericordia de su pueblo y recordó la sangre de todos sus piadosos que cayeron en manos de Antíocus. Y Hashem golpeó a Antíocus con una plaga, y una enfermedad en el estómago también, en los intestinos. Y con todo esto no se calmó y no se subyugó. Y todavía decía Antíocus: voy a ir a destruir a Jerusalén y la voy a hacer como si fuese nada, tierra. Y dijo: apúrense, traigan las carrozas y traigan los que dirigen las carrozas y el ejército entero. Voy a ir a Jerusalén y voy a hacer lo que yo quiera. Y vamos a ver la palabra de quién se sostiene, si la de Yehuda o la mía. Y no hay nadie que se va a poder parar contra mí. ¿Quién se va a parar contra mí? El mar y la tierra son míos. Y yo tengo fuerza y el ejército y el poder para destruir todo como yo quiera. Voy a hacer del río, del mar, voy a hacer tierra. Y de la tierra voy a hacer mar como yo quiera. Cuando terminó de hablar, Antíocus de hablar, se subió él mismo a su carroza y fue con su ejército, un increíble ejército, y su pueblo, y elefantes, un montón de elefantes, eran como los tanques de la época, un montón de elefantes que sabían hacer guerra, y en un campamento de gente enorme. Y en el camino, cuando estaba con su carroza frente al elefante, gritó el elefante, y los caballos se asustaron y empezaron a saltar y se dieron vuelta y dieron vuelta a la carroza, porque los elefantes estaban haciendo mucho ruido y los caballos se asustaron, y se cayó Antíocus de su carroza y se le rompieron todos los huesos, porque era muy gordo, muy grandote Antíocus, y se cayó de la carroza y se le rompió todo. Entonces Hashem dio un golpe frente a otro golpe y se le pudrió toda la carne y tenía un olor terrible Antíocus. Entonces lo tiraron ahí en el campo en medio del verano y hacía mucho calor y el cuerpo se le pudrió enseguida. Lo cargaron sus sirvientes a los hombros un poco, pero porque no podían ponerlo en un caballo, y lo terminaron tirando a la tierra y se escaparon. Lo dejaron ahí, era tan gordo y tenía tanto olor que un poquito intentaron llevarlo a algún lado, pero después dijeron: más sí, dejarlo acá tirado. No lo podían soportar más del mal olor que tenía. Y dijo un hombre de Dios, que no sé quién es: ¿acaso no le corresponde este juicio a este hombre? Porque él insultó al Dios de todas las cosas y fue un enemigo del Dios de los cielos. Entonces, mirá cómo terminó. Evidentemente, estaban intentando cargarlo. Todavía no estaba muerto. Cuando ya los hombres de guerra de Antíocus se alejaron de él, e incluso él mismo estaba asqueado de su propio olor que salía de su propia carne, y él supo que era la mano de Hashem la que lo había golpeado. Entonces ahí se subyugó Antíocus y dijo: Hashem es justo. Él es el que baja a los orgullosos y soberbios, y él me bajó. Yo soy un malvado. Hoy veis mir. Como yo hice maldades muy grandes a su pueblo y a sus piadosos, Hashem trajo sobre mí, contra mí, estos terribles sufrimientos. E hizo un juramento, Antíocus, ahí antes de fallecer, no sé, hizo un juramento y dijo así: si Hashem me cura de esta enfermedad y voy a Jerusalén, voy a llenar Jerusalén de plata y de oro y de ropas de púrpura, y voy a poner en todas las calles bellezas de ropas rojas y lindas, y voy a poner también todos los tesoros de mis padres que vinieron antes en Macedonia en el lugar de Dios, el grande y el santo Dios, y voy a hacerme el bris, voy a cortarme el prepucio, voy a hacerme la circuncisión, y voy a ir a todos los reyes de la tierra y voy a publicar: no hay como Dios de Israel en todo el mundo. Pero Hashem no escuchó su rezo y no prestó atención, porque su corazón cruel no era pleno con Hashem, era mentira, era, quería salvarse solamente de la situación en la que estaba, pero no era verdad. Y en toda tierra donde fue este cruel Antíocus, de ahí en adelante, para pedir que lo curen, se le rompía, se le quebraba más la piel de los huesos y se caía sobre la tierra, como que se le caía la piel misma. No se murió Antíocus en esta cosa, sino que estaba enfermo, estuvo enfermo durante todo el resto de su vida, y en todo lugar donde iba a buscar medicinas, se le caía un pedazo de piel en ese lugar, se caía un pedazo de piel en otro lugar, y al final de los días se le cayeron hasta los intestinos a la tierra y ahí se murió en una vergüenza y desprecio total en una tierra extraña. Y su hijo Aoftar vino como rey después de él. Último párrafo. Yehuda, hijo de Matisyahu, Kohen Gadol, y todos los piadosos que estaban con él, vinieron a Jerusalén y rompieron, destruyeron todos los altares de idolatría de Avodah Zara que habían construido estas naciones, estos pueblos, y purificaron el Beis Hamikdash, el templo, de todos los ídolos que habían puesto estos macedonios, y construyeron de vuelta el Mizbeach, el altar de Hashem, y pusieron carne de ofrendas sobre el altar y pusieron maderas. No sé a qué se refiere esto que dice acá. Dice que Eish Kedoisha, un santo fuego, no encontraron, no sé qué quiere decir santo fuego, y gritaron a Hashem, clamaron a Hashem y lo llamaron, y salió un fuego de unas piedras que había sobre el altar y pusieron ahí unas maderas y ofrendaron la ofrenda, y fue el fuego sobre el altar. No sé a qué se refiere esto, que estuvo el fuego sobre el altar hasta el tercer exilio, e hicieron Hanukkah Samizbeach, hicieron la inauguración del altar en el mes de Kislev, en el 25 de Kislev, donde justamente es Hanukkah. Acá hay una nota que dice, esto no se entiende muy bien, porque ni siquiera se menciona el milagro del aceite y la mitzvah de prender las velas de Hanukkah, no dice nada acá el texto sobre esto, ni tampoco sobre los milagros, no dice nada. Y pusieron pan, lechem aponim, unos panes que hay dentro del Beis Hamikdash en el templo, sobre la mesa de Hashem, y encendieron las luces de la menoira de Hashem, del candelabro de Hashem, y alabaron a Hashem diciendo Hallel, alabanzas, durante 8 días. Esta es la historia de Hanukkah como está mencionada en el Sefer Yosifot, en el libro de Flavio Josefo, como dijimos antes. No hay ninguna mención acá ni de la menoira, ni del encendido de los 8 días de la menoira, ni del milagro de encontrar una vasija de aceite. Este es el cuento así como aparece acá.